Deportes.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Ya estamos de vuelta en Deportes COPE de Salamanca. Primero, disculpad las molestias por el día de ayer, que no tuvimos programa. Y además, con todo lo que hay que contar, pues no se puede dejar esto a la deriva. Por eso, ya estamos aquí de vuelta. Salamanca y Unionistas encaran además una semana muy importante. Los primeros, los de GU Chapas, porque reciben al líder el domingo a las 6 de la tarde. Y además, en mitad de la semana, uno de sus rivales directos por el playoff tiene que recuperar una jornada que tienen aplazada. Enseguida vamos a hablar de ello. Y Unionistas, decimos que semana especial porque reciben en el Reina Sofía a un Deportivo de La Coruña que viene, además de ganar, que viene con mucha afición porque más de 1000 deportivistas van a estar aquí y ya no hay entradas para esta jornada, para este encuentro que va a jugar Unionistas en el Reina contra el Deportivo de La Coruña. En lo deportivo, Unionistas llega, bueno, bastante indignado tras la última derrota en Badajoz con un gol a favor inexplicablemente anulado por un fuera de juego inexistente. Desde el club han dicho que no van a sacar ningún comunicado, como por ejemplo sí que ha hecho el Zamora después de su partido contra el Guijuelo. Esta derrota ha hecho que sigan 4 puntos por encima del descenso y ante un mes de abril muy exigente. Enseguida hablamos de fútbol, como digo, en la tertulia, pero hoy sobre todo centrado en el Salamanca porque tenemos que hablar del equipo de GU Chapas que todavía no tiene asegurado el playoff. Antes, miramos la Copa de la Reina porque es semana de Copa para Perfumerías Avenida. Un mensaje y vamos a ello.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Pues como digo, estamos en semana de Copa de la Reina. El jueves va a empezar una nueva edición de esta competición en la que Perfumerías Avenida tendrá que defender el título. Lo hará a partir del viernes porque es el viernes a las 8:30 cuando tienen el encuentro contra el Barcelona. Pero como digo, empieza el jueves, va a ser en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, con un Valencia Estudiantes a las 6 de la tarde y a las 8:30 Zaragoza-Araski. Ese va a ser el primer lado del cuadro. El segundo, que empieza el viernes, Girona-Guernica a las 6 y como digo, Avenida Barça 8:30 de la tarde. Una copa quizás diferente a la de otras ediciones, porque como podemos estar viendo en la liga, está todo muy igualado y ya hay más que sorpresas, porque por ejemplo, Perfumerías Avenida viene de perder contra Movistar Estudiantes. Entonces, los de la mitad de la tabla están ganando a los de arriba. Por eso, esta es la mentalidad de Pepe Vázquez y de las jugadoras.
No solo Perfumerías Avenida, ¿no?, sino cualquier equipo que quiera ganar tiene que dar su 100% y estar bien todos los partidos. Creo que si nosotros estamos al 100% de nuestras posibilidades, tenemos muchas opciones de que dar campeones.
Y en esta misma línea también está la capitana Silvia Domínguez.
La exigencia este año, yo creo que desde el primer partido, es dar el 100%, nada de dosificarse, de reservar, pues si se da y puedes jugar con todas las jugadoras 15-20 minutos, mejor, pero creo que nadie va con esa mentalidad.
Vienen de perder en Madrid contra Movistar Estudiantes y así se encuentra ahora el equipo, lo explican los dos, Pepe y Silvia Domínguez.
Más que físicamente hay un vacío emocional, ¿no? Una eliminatoria con tanta carga emocional como fue esta, pues evidentemente te deja un poco vacío a veces, ¿no? Y en esas estamos, en volver a cargar las pilas, y yo creo que el equipo va a llegar lo suficientemente preparado para afrontar el primer partido contra el Barça.
Y bueno, creo que es un buen toque de atención pues para saber de qué manera tenemos que estar el viernes y si no queremos volvernos a casa a primeras de cambio.
Bueno, pues así llega Perfumerías Avenida, que no solo tiene como motivación poseer una copa más en las vitrinas, sino que esta te puede dar acceso directo a la Euroliga de la temporada que viene. Y también mencionamos que en kickboxing el salmantino Richard Huerta, en su regreso a la competición tras su lesión, se ha proclamado campeón de Europa en la categoría de Kick Light 79 kilos. Hoy le hemos entrevistado en COPE y podrás escuchar esas declaraciones en nuestra web. Nosotros seguimos en el 1134 de la Onda Media con toda la tertulia de Salamanca por delante.
What you say?
Media hora por delante de Deporte Charro. Tenemos, como digo, tiempo de opinión del Salamanca. Antes, que no se me olvide decirlo, por favor, porque hoy nuestros compañeros de la programación local han estado emitiendo en directo desde la nueva ciudad deportiva del Lazarillo, en el barrio de Tejares, junto con la presentadora Silvia Merchán. Han estado, entre otros, el alcalde de nuestra ciudad, también el concejal de deportes, hablando de instalaciones deportivas, de un poco el deporte de nuestra capital. Así que si quieres escuchar ese programa, pues está en nuestra web, en www.cope.es/Salamanca. Ahí está todo el audio, todo lo que ha sido esta programación especial que hemos hecho desde la nueva ciudad deportiva del Lazarillo, que va a estar en el barrio de Tejares, todavía en construcción, como se puede ver en las fotos que hemos colgado en nuestra web. Ahora sí, comenzamos hablando del Salamanca. Hoy martes es día para ello. Además, justo hoy el Salamanca ha vuelto a los entrenamientos para preparar el partido contra el líder. Se disputará el domingo en el Mántico, pero atención con el cambio de hora, porque ya no se va a jugar a las 5, sino que va a ser a las 6 de la tarde. Será la primera de las últimas 4 jornadas que tiene el Salamanca antes de que acabe la liga regular. Todavía no están para nada asegurados los playoffs y se deben empezar a sacar victorias, algo que llevan sin conseguir los de GU Chiapas las últimas 3 jornadas. El calendario además es el siguiente, porque primero viene la Arandina, luego tienes que ir a jugar contra la Ponferradina B, recibes en la penúltima jornada al Unami y se termina la liga en Ávila contra un rival directo que ahora mismo está por delante de ti con 3 puntos más en la clasificación y como tercero clasificado. El Salamanca está cuarto con 43 puntos. Por detrás acechan el Almazán con 41 y el Atlético Tordesillas con 40, que ya estaría fuera del playoff, pero atención porque tienen que recuperar la jornada contra la Virgen del Camino, que no se pudo disputar en su día y se va a hacer mañana a las 7 menos cuarto de la tarde, la Virgen del Camino, Tordesillas, partido que el Salamanca seguramente apoya a la Virgen del Camino, porque como gana el Atlético Tordesillas, empataría 43 puntos con el Salamanca y ya los del El Mántico empezarían a ver las orejas al lobo, y es que las 3 últimas jornadas están siendo nefastas para el equipo, y de esto vamos a hablar hoy en la tertulia con Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También Arturo Martín. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el que se estrena esta temporada en COPE, y le traigo porque estuvo además en Astorga viendo ese partido presencialmente, el director deportivo Óscar Díez. Buenas tardes.
Hola, Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar?
Bien, Ramón, perdona.
No te preocupes.
Pues nada, aquí escuchándoos cada vez que puedo y siguiendo la actualidad de Salamanca, que como ves, pues como buen aficionado, pues me gustaría que ya estuviera clasificado y va a tener que luchar hasta la última jornada para meterse en los playoffs.
Oye, tú que estuviste allí, Óscar, ¿cómo viste al equipo, además de las primeras veces, ¿no?, que podías seguirle? Porque imagino, me contaste que alguna retransmisión sí que has visto de cuando jugaban en casa, pero en directo, que es como se ve el fútbol, que siempre nos dice nuestro amigo Aaron Sánchez. ¿Tú cómo le viste ahí en directo en Astorga?
La verdad que este año lo he visto poquito porque, bueno, al final te desanimas, ¿no? Llega un momento que, bueno, la tercera división para mi trabajo al final es poco importante. Intenté verlos con Astorga porque en Astorga yo jugué 5 años y aparentemente, pues bueno, me quedaba cerca de casa y dije, voy a ver al Salamanca a ver qué idea de equipo me tiene, y la verdad que me defraudó, ¿no? Me defraudó en un sentido. Un equipo muy apático. Es verdad que el Astorga está teniendo una temporada muy por encima de sus posibilidades, pero sí es verdad que a mí lo que me da pena es que el Salamanca esté a 19 puntos de la Arandina, ¿no? Yo creo que con estas posibilidades, con esta ciudad, con esta afición, se podían haber hecho las cosas un poquito mejor y no estar tan lejos de la Arandina, que al final es un equipo que está jugando con gente del grupo, con gente también de fuera del grupo octavo, pero al final Arandina y el Astorga, por ejemplo, no tendrían nada que ver si el Salamanca hiciera las cosas mucho mejor, ¿no?
Ya. Javi Garrote, ¿qué ha pasado con el globo de GU Chiapas? Que parece que se ha pinchado, porque decíamos, ¿no?, que tuvo una racha muy positiva de 4 victorias consecutivas, se hablaba de la quinta contra el Numancia B, pero ahí fue justo cuando pinchaste y no has vuelto a ganar, ya son 3 partidos y empieza a preocupar porque los de atrás aprietan. ¿Qué crees que ha podido pasar en el equipo de GU Chiapas?
Pues no lo sé, pero aquí no es por tirarnos flores, y está por ahí Arturo que dirá lo mismo. Nosotros, Ramón, y tú estás de testigo, llevamos mes y medio diciendo, incluso en plena mejor racha del Salamanca de Chiapas, o del Salamanca de Dueñas, sí, o del Salamanca en el que da la cara Chiapas pero está por detrás de Dueñas, no sabemos qué Salamanca es. Llevamos diciendo que, ojo, que esto no funciona, que se están sacando resultados, que se están ganando partidos, que parece que el equipo ha cogido buena dinámica, que parece que han sentado bien los futbolistas que han llegado en invierno. Pero ojo, que no nos gustaba cómo cazaba la perrina. Y ahí está. Si es que no hay más, ¿no? Había mucho cachondeo cuando hace 15 días comentábamos aquí, hablábamos del pospartido de Numancia aquí en el Mántico, ¿no? Cuando decíamos sí. Lo de aquel baño táctico de Pablo Cortés, lo comentaba Arturo, lo comentaba yo. Bueno, aquí con Pablo Cortés, un ambiente muy de... Está ahí dando palos porque sí, porque esto, sí, porque lo otro, ¿no? Pues lamentablemente el tiempo no da la razón y bueno, pues para empezar hay que tener un entrenador y yo creo que no hay entrenador y yo creo que ya han pasado las jornadas y lo que hay es un alineador que no sabemos si alinea él o alinea el de detrás, ¿no? Pero a mí también me da pena, ¿no? Me da pena porque Geu Chapas era una persona que tenía... que nos había dejado una imagen muy positiva y un regusto muy, muy bueno de su etapa como futbolista fue, y Óscar lo sabe, vital en esa temporada en tercera división y en ese playoff de ascenso y luego ayudó mucho en la salvación en la primera temporada de Antonio Calderón, ¿no? Y creo que con lo que está sucediendo esta temporada, ese cartel de Geu Chapas nos vamos a quedar ya con el regusto negativo, ¿no? Yo, para mí, me está defraudando muchísimo el equipo con Chapas y con Dueñas.
Ya, es que
cosa final, esperada, por otro lado.
Es que al final es jugársela, te lo voy a decir. Al final este barco que cogía pues era un transatlántico, ¿no? Además en movimiento, ya en marcha. Y está teniendo peores números que su antecesor, que María Hernández. Porque a estas alturas de campeonato, con lo mismo jugado, María Hernández en la primera vuelta tenía 24 puntos en su casillero. Mientras que Geu Chapas, en estas jornadas que ha disputado de la segunda vuelta, ¿no? Me ahorro el partido del Real Ávila incluso. Tan solo 19 puntos, ¿no? En los mismos partidos.
Y con mejor plantilla, y creo, Ramón, que eso es importante, con mejor plantilla y es un dato significativo lo que estás comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Yeah.
¿Qué vamos a contar?
Pero venga,
al final
vamos...
es lo de siempre.
Sí, pero vamos a pensar en futuro, que además...
Bueno, con mejor plantilla y sin un fútbol base, porque al final, María, dices, bueno, pues estábamos viendo un equipo que es verdad que nos quejábamos de esos experimentos que hacía cada 2x3 María, que destrozaban un poco lo que era la dinámica, ¿no? Pero es que en este tramo de temporada de Chapas al frente, es que tú a mí me dices a qué juega Chapas y te digo, no juega ni a las Chapas. Es que no sé a qué juega
a ver,
Chapas.
Él quiere llevar el peso del partido, él lo ha dicho claro, además no le queda otra.
Él es Mister Excusas, porque luego además esa es otra. Acaban los partidos y cada día una excusa diferente.
Que
si el bloque bajo, que si no hay gol... Es tremendo.
Voy con Arturo, que quiero, me interesa además su opinión en este tema, porque él siempre dice que está obligado el Salamanca a llevar el peso del partido, primero por la entidad que representa el Salamanca y segundo, bueno, por tres motivos, segundo porque tiene jugadores para ello en principio y tercero porque los rivales le obligan, ¿no?, a hacer ese juego. Quizá Geu debería replantearse, Arturo, a día de hoy, que ya estamos casi en abril, cambiar eso.
Bueno, yo creo que yo más que de lo que mi argumento en las últimas semanas, más que el Salamanca tuviera que ser un equipo dominador, era que el Salamanca debía tener una idea de juego más definida. Yo creo que a Chapas el equipo se le ha caído y se le ha caído ahora de manera estrepitosa y creo que en un momento muy, 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 muy peligroso. Eso para empezar. Para seguir, yo creo que una de las cosas que está faltando en el equipo es autocrítica. Es decir, cuando haces un mal partido contra el Numancia, que puede pasar... Lo más importante es poner el foco en lo que has hecho mal y en la autocrítica necesaria para mejorar el siguiente partido. Porque además, me acuerdo que me preguntaste sobre el siguiente partido contra el Mirandés.
Sí.
Y te dije, voy a enfrentarse a un entrenador que yo lo conozco, porque he competido con él desde muchas categorías atrás. Y éramos gente que preparaba los partidos a la saciedad. Y sabía que le iba a preparar el Mirandés un partido en el cual el Salamanca no iba a estar cómodo. 3-0. Y sigue sin haber autocrítica. Y ahora vas contra la Astorga y el problema no es solo, el problema es que el equipo no tiene ningún tipo de identidad de juego. No sabes a qué quiere jugar, no sabes a qué quiere, no sabes cuál es su estilo, no sabes cuáles son las cosas en donde el equipo es fuerte. Entonces, creo que hay dos cosas que hasta el momento, ahora mismo, son muy peligrosas. Y es que el equipo se le ha caído, no tiene identidad para nada con respecto al modelo de juego. No tiene autocrítica al equipo. Y lo tercero, y muy importante, Y lo tercero y muy importante es que entramos en unas semanas en las que están jugando sin red y veremos a ver qué pasa, porque la liga está muy, muy apretada como gana el Tordesillas.
Sí, ahora...
Entonces, no lo sé. Yo creo que las sensaciones que está mostrando el Salamanca no son buenas, la verdad. No son nada buenas.
Ahora analizamos, una de las
cosas,
sí.
Y luego una de las cosas que a mí me sorprende más por cosas que me cuentas o cosas que se palpan un poco en el entorno es cómo Chiapas se ha contagiado de ese como si hubiera algo que les está persiguiendo, que una mano negra que se va contra ellos, en vez de analizar y decir, ¿por qué no fuimos contra Numancia capaz de resolver un planteamiento que me hizo Pablo? ¿Por qué no fui capaz en Mirandés de ser un equipo tan frágil, y porque en Astorga no fui capaz más que de tirar a puerta y de aquella manera en el minuto 80? Quiero decir que es que creo que hay muchas más cosas donde tiene que sentarse a analizar y dejar un poco las manos negras de detrás, que creo que se ha contagiado un poco de ese ambiente que hay ahora ya instalado.
Pues bien visto, porque realmente yo también tengo esa misma sensación, Arturo. Óscar, claro, tú estuviste allí presencialmente. ¿Viste al Salamanca llevar el peso del partido? ¿O viste a lo mejor esa falta de identidad a la que se acaba de referir Arturo?
Bueno, cuando tiras a puerta un tiro en el minuto 80, pues como bien vi las declaraciones de Amaro, ¿no? Que lo intentaron llevar el partido, pero que no hicieron un buen partido, ¿no? Yo conozco bien a la Astorga. La verdad que la temporada de la Astorga ha sido impresionante, porque hay futbolistas, incluso que a muchos eran de descartes del Júpiter, del Bembibre, incluso jugadores de preferente, y han hecho una temporada, y yo sigo diciendo, para mí el Salamanca tiene que ser muy superior a toda la tercera división, porque a priori yo hablé con María a principio de temporada cuando hicieron el proyecto, ¿no? Por la amistad que nos une. Yo creo que el Salamanca sigue en lo mismo, empecinado en lo mismo. Después del bajón, yo creo que había que haber pegado un borrón y cuenta nueva y haber hecho las cosas de otra manera. Es verdad que Lobato sigue empecinado en sus ideas y al final lo está pagando la afición. Yo lo que veo desde fuera, yo todo lo que viví en Navidad, la afición no se merece toda la situación que está pasando, y a priori es que es volver a lo mismo. Yo creo que es una... Como bien, Aarón, ¿no? Llegó un momento hasta que se desanimó. A mí me ha pasado lo mismo, sí. ¿No? He seguido un poco el desánimo que tiene mucha afición de seguir a un club que le ves en tercera división y que está luchando para meterse en los playoffs, cuando el Salamanca ya tenía que estar clasificado hace muchísimo tiempo y está luchando por el ascenso directo, que cuando ya llegas a una situación como esta de verte abocado a la tercera división, no tienes que andar pensando que si ahora mismo te gana la Arandina, el último partido con el Ávila, pues sería una debacle importante no luchar por...
Sí, es que es surrealista estar mirando, o que el Salamanca tenga que estar pendiente al partido entre semana, entre la Virgen del Camino y el Tordesillas, Javi, ya dice bastante, claro, o sea, ya dice bastante de lo que está siendo esta temporada, que, como decía Óscar, que al final no es nada nuevo, ya poco te puede sorprender, ¿no? Aunque a mí esta temporada sí que, bueno, me ha sorprendido, porque yo pensaba que esto iba a ser diferente, claro.
Tienes que darte cuenta que eres relativamente novato aquí, Ramón, a ver, relativamente.
Te entiendo lo que quieres decir.
¿No? Pero ya los demás hemos vivido mucho, ¿no? Y al final es el mismo cuento, cambiando tres protagonistas, pues todas las temporadas es lo mismo, ¿no? Aquí se ha pasado, en Salamanca somos, es en toda, en, yo creo que es alrededor de todos los clubes y en todas las ciudades, ¿no? Pero en Salamanca siempre hemos sido un poco la afición, un alto porcentaje de ir a caballo ganador. Es decir, cuando el equipo ha ido medianamente bien, hay un montón de abonados y un montón de seguimiento, pero cuando las cosas van mal, pues se reduce drásticamente el seguimiento, ¿no? Sí. Y el acudir al campo, etcétera, etcétera. Eso se puede considerar hasta normal y pasa aquí, yo hablo de aquí, pero me imagino que pasará en muchos sitios, ¿no? Lo que sucede es que yo sí, lo que, como decía Óscar, lo que estoy notando y ya gravemente en esta temporada es que de ese flanco de personas de... aunque sean y vengan maldadas, yo voy a apoyar al club, de ese flanco de personas ya hay muchas a las que también ya el vaso de la paciencia está totalmente desbordado y ya está haciendo que haya planteamiento de decir, mira, es que yo para sufrir, pues mira, cuando mejor vayan las cosas, pues vuelvo ahí, ¿no? Yo creo que es una cosa que no se están dando cuenta desde el propio club, ¿no? Y mira que se le habrá avisado veces a Lobato, ¿no? Y entonces yo pienso que es grave la situación deportiva, pero yo le doy mucha gravedad también a lo que este año está sucediendo en cuanto al seguimiento y a la masa social. Yo el primero, un tío que ya sabéis cómo sigo sí. Yo a Salamanca y estoy totalmente ya denostado y por los suelos porque ya veo que es tan imposible que esto pueda encauzarse de nuevo y levantarse si no hay un cambio de gestión y si esta gente no se va, que creo que ya llega un punto que es hasta normal y es lo triste normalizar que hasta el seguidor de vida y el seguidor que en los peores momentos siempre ha estado ahí, ya dicen, mira, que os den por saco, allá con vuestro proyecto, seguid dando palmitas a los tres mamporreros y a los cuatro aplaudidores que tenéis para intentar blanquear un poco toda la mente alrededor, como está sucediendo en las últimas semanas, y quedaros ahí con el juguete, ¿no? Que si Dios quiere, cuando os canséis y estamos, pues volveremos los que hemos querido al club toda la vida y a los que nos habéis echado porque es que esto es insoportable, Ramón, insoportable.
Sí, no, queda la sensación...
Decía lo de la Virgen del Camino.
Sí.
Es que yo, como gane el Tordesillas, yo es que ahora mismo me pones encima de la mesa y Óscar controla y Arturo controla, me pones el calendario del Salamanca encima de la mesa y te digo, veo al Salamanca ganando y de milagro al UNAMI. Es que los otros partidos no veo al Salamanca que pueda sacarlos adelante. Es que, ¿y te quedas sin playoff?
Es que Arturo, peligra el playoff entonces.
Bueno, es verdad que yo viendo el calendario, tanto por arriba como por abajo, bueno, estaba analizando un poquito lo que queda de competición. Es verdad que hay mucho duelo directo en la parte de arriba, Almazán, Tordesillas, Virgen del Camino, tienen mucho duelo directo. Quiero decir, yo creo que el Salamanca con seis puntos es playoff seguro y probablemente en la posición en la que está ahora. Hay un duelo directo ahí, Almazán, Tordesillas, tienen enfrentamientos Tordesillas con Santa Marta, etcétera. Es decir, todo las cuatro jornadas van a ser con equipos que estén jugando cosas y no creo que vayan a conseguir una puntuación muy, muy alta. Bien. Aún así, es muy triste tener que estar hablando de esto, está claro. Volvemos a cuando habéis hecho el análisis de que está el Salamanca actualmente a 19 puntos de la Arandina y analizas qué Arandina es, los que hemos conocido el grupo 8 de Castileón y hemos visto equipos de la Arandina que eran auténticos equipos pues los jugadores de tercera división con solera, con trayectoria pues lo puedes entender, pero cuando analizas el Arandina, o sea, el equipo que tiene actualmente la Arandina, pues tiene muchísimo mérito y habla muy bien del trabajo de la Arandina, pero evidentemente habla muy mal del trabajo de Salamanca en esta temporada. Entonces eso está claro. El problema de Salamanca, volvemos a lo mismo, que el objetivo no es entrar en un playoff, como puede ser el del Almazán o el del Tordesillas. Bueno, hemos llegado al playoff y ahora jugamos el playoff, a ver qué pasa, ¿no? Es que ahí es cuando entra la presión de Salamanca, es que llevas diciendo toda la temporada que bueno, que para entrar en playoff, que luego en el playoff ya, pero es que ¿qué vas a solucionar en tres días lo que no has solucionado en una temporada entera? Que yo creo que en el fútbol esto no existe, es decir, bueno, me tiro toda la temporada aquí con el ralentí puesto y cuando llego aprieto el acelerador y el equipo va.
Pues Arturo, perdona que te corte, pero es que yo creo que ellos están están pensando eso, ¿eh? Ellos están muy tranquilos, ellos saben que luego un playoff es otra historia aparte. Entonces, y puede pasar cualquier cosa.
Pero vamos a ver, desde qué prisma lo miramos, desde la autocrítica que te ha llegado el último en Numancia con 10 y pocos puntos, al El Mántico, te ha planteado una línea de 5 con un equipo bien plantado que no ha hecho nada más que estar bien plantado en el campo, con mucho mérito, y ha sido incapaz de solucionar ese problema en 90 minutos y encima tu único argumento es que te han jugado en bloque bajo. Entonces, cuando llegue la Astorga el día del playoff, ¿qué va a haber que decirle? ¿Cómo tiene que jugar para que le venga bien a Salamanca? Pues que la Astorga va a jugar y la Astorga va a ir a por ti con el cuchillo entre los dientes. Y es que tú durante el año no has demostrado, salvo en Membibre, cuando se te puso el partido en contra, no has demostrado tener argumentos para poder cambiar el partido durante los 90 minutos. ¿Por qué? Porque yo lo dije el día de Numancia, a mí me faltó dirección de campo y creo que todo lo vimos. Y entonces, que por arte de magia aparece eso en el playoff, y hay dirección de campo, tienes unos recursos desde banquillo para cambiar el partido, lo sabes leer, planteas el partido, porque tú ahora me dices el planteamiento que has hecho en Astorga y cómo vas a conocer el modelo de juego del equipo. Si un día juegas con delantero, otro día sin delantero, otro día el delantero juega en banda y al día siguiente juega de media punta. Quiero decirte que es que no lo sé, yo lo veo muy difícil. Y oye, jugártelo toda la carta del playoff, no es lo mismo cuando se subió a de tercera a segunda B, que el equipo semanas antes estaba muerto, fue a San José a jugar allí el partido con 12 en convocatoria, con chicos del filial, y al final se acabó subiendo, pero no sé, el equipo se rearmó en el playoff. Yo es que al Salamanca no le veo con capacidad actualmente para rearmarse ante una situación negativa, porque es que se está dejando ir constantemente. Constantemente.
Ramón.
Sí, dime, Javi.
Yo tengo una pregunta. Yo la respuesta la tengo clara, pero la quiero hacer a vosotros, a los tres. ¿No creéis que quizá la bala que queda en la recámara de este Salamanca es que haya un cambio de entrenador? No va a pasar, ¿eh? Porque la estructura del club es lamentable, no hay nadie para eso, y lógicamente la propiedad no va a coger y va a decir, ahora me quito aquí a mi gente a estas alturas, ¿no? Pero ¿no creéis que tal y como va el equipo en caída libre al vacío y a falta de 4 semanas y con la posibilidad de un playoff y como un golpe encima de la mesa, decir vamos a espabilar, ¿no creéis que esa es la única bala en la recámara que le quedaría al Salamanca?
Quiero que conteste Óscar, que como director deportivo, un cambio de entrenador a casi abril que estamos, 4 jornadas para el playoff.
Mira, Javi, te lo voy a contar porque yo fui uno de los partidarios de que Calderé en su día, yo veía al equipo muy mal y yo se lo dije a Víctor Iglesias, digo, una decisión, o Calderé es cesado o el equipo no tiene ninguna opción. Te lo digo, y era una cosa mucho más, había muchas más jornadas, pero se tomó esa decisión porque el equipo no funcionaba. Yo no puedo hablar desde el entresijo de Geu con cómo, si ahora sería la mejor solución. Yo creo que es un poco arriesgada, y más como dices tú, la estructura del club, no teniendo a un entrenador en la casa o una persona que pueda conocer la plantilla, creo que es un poco violento, ¿no? Pero al final está claro que estas situaciones son complicadas, y yo ahora mismo creo que no sería la mejor idea, pero
vale.
En el Salamanca cualquier cosa puede pasar.
Arturo, así rápido, ¿tú qué opinas?
Pues que no tengo ninguna duda de que lo que ha dicho Javi me parece algo muy, muy, muy cabal, y que si no fueran ellos los que están dirigiendo al equipo, y hubiera sido al revés, que hubieran empezado dirigiendo al equipo ellos y que el entrenador ahora fuera María, estaba cesado esta misma semana.
Y totalmente. Javi, ¿tú qué decías? Entonces, ¿tú tenías clara tu respuesta? ¿Va por
sí,
esa
sí,
línea?
Sí, yo, pues, lógicamente, como Arturo. ¿Y tú, Ramón?
Yo ahora, ya a día de hoy, yo no cambiaría. A día de hoy. Hace 2-3 semanas, sin duda. Tampoco había a lo mejor argumentos para ello, ¿no? Hace 3 semanas, porque justo venías de tantas victorias consecutivas. Creo que se ha llegado a un punto de no retorno, que tienes que ir a muerte con lo que tienes. Como mucho, y es otro debate que quiero abrir, pero va a ser después de una recomendación, el tema del delantero, pero vamos a escuchar primero el mensaje.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Retomo con el tema del delantero, porque ya hemos visto que Gabri Salazar ya no solo que no está metiendo los goles en los momentos decisivos, sino que ya Geu Chapas, por ejemplo, el otro día no contaba ni con él de titular, prefiere poner en punta a Javi Navas, ¿no? Un futbolista que ya lo hemos hablado aquí 50 veces, tiene que funcionar de extremo y bien pegadito al área para poner centros, no para rematarlos. Quizá fue uno de los problemas del Salamanca el día de Astorga. Óscar, empiezo contigo. Tú conoces muy bien los mercados. ¿Se puede fichar un delantero a casi abril que estamos?
Hombre, vamos a ver, cuando termine la temporada y no empiece el playoff, vamos a ver si quedas libre, vamos a ver, los contratos son hasta el 30 de junio.
Claro, pero yo ¿qué fichas? Que... ¿Qué puede haber? ¿Qué delantero hay ahora en el mercado que puedas incorporar? Porque recordemos que el mercado está cerrado.
Claro, por eso te digo que opciones no vas a tener si no son jugador en paro. Yo creo que no hay una solución muy, muy importante. Otra cosa es que hay algún jugador
que por circunstancias se haya quedado colgado y que puedas intentarlo, pero yo creo que ahora mismo es imposible fichar a un delantero de garantías para el Salamanca, ¿no?
¿Podría ser una de las soluciones, Javi, si encuentran a alguien?
Es que me hace mucha gracia, porque pierdes en Astorga y las declaraciones son que nos falta gol. Has salido sin delantero,
claro.
Tienes a Gabri Salazar y a Padilla como delanteros. A Padilla, que es verdad que el chico delantero ha jugado poco este año, pero venía como delantero. A Padilla lo tienes prácticamente denostado, como a Peli, le das minutos. No confías en tu único delantero, en teoría de referencia, que es Gabri Salazar, para hacer probaturas, como tú decías. Y luego está el otro chico, el Miki este, que bueno, pues ya sobran los argumentos, ¿no? Entonces, ¿cómo no nos va a faltar gol, me entiendes? Si es que es lo que hay. Y lo del mercado, pues bueno. Oscar se sacó de la chistera aquel año a Murci y vemos cómo rindió Murci, pero yo creo que ahora mismo no es época de pillar a un Murci, que es lo que todos tenemos ahí en mente, ¿no? De cómo funcionó aquel año, o un David Torres de aquella temporada que se juntaron los astros, ¿no? Cuando el equipo en el que estaba al final desaparece, etcétera, etcétera, queda libre, te traes a David Torres, que te funcionó muy bien en el último tramo de temporada. Tiene que ser alguna ocasión de esas, y yo sinceramente lo veo complicado.
Vale. Doble pregunta para Arturo. Si quieres decir algo del delantero, puedes, por supuesto, pero tengo otra. Y es que, claro, Geu Chapas, no hay que pasar por alto, que fue expulsado el otro día en Astorga. Entonces, claro, nos vamos a plantar con una tesitura un tanto cómica en el Mántico contra el líder, porque Rafa Dueñas no se está poniendo en el banquillo. Yo creo que por miedo, ¿no? Al final ya sabemos que no tiene el título de entrenador. Podría meterse, pues, como se suele poner él, como
ATS.
Como ATS, ¿no? Pero claro, de esta manera, de momento, no está entrando en el banquillo tampoco. Entonces, ¿quién se va o quién va a dirigir el partido por parte del Salamanca?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado en semanas anteriores, y alguna vez en el estadio se podía ver a Dueñas bajando por las escaleras rápido, hacer un comentario a Chapas y automáticamente producirse un cambio, producirse un jugador a calentar. Yo creo que no cambiará mucho más. A mí me da pena, y sinceramente, porque yo creo que Chapas, y retomo un poco lo que dijo al principio Javi, que yo creo que ha sido un jugador en su paso por el club que ha dejado un buen sabor de boca y ha hecho un buen trabajo. Yo creo que si hubiera tenido más autonomía, creo que hubiera ido mejor al equipo, sinceramente. Ya en el momento en el que estamos, y tú ya tu terreno te lo has dejado pisar hasta pues ocasiones como lo que digo, de que se hace un cambio cuando baja Dueñas por las escaleras, etcétera, pues ahora ya es complicado, y probablemente de cara a los jugadores ellos ya habrán percibido un poco que cuál es la dinámica dentro de la dirección del equipo, yeah. y eso también es muy complicado de cara al Chapa manejarlo en el vestuario. Entonces no sé cómo gestionarán internamente eso. Yo creo que fíjate, hasta la propia autogestión de la plantilla en cierto momento de la temporada les iría mejor que la actual forma de gestionar el vestuario.
Es fuerte lo que acabas de decir, Arturo, ¿eh?
No, porque creo que al final los jugadores al final tienden a colocarse o tienden a ir a su sitio donde se encuentra más cómodo. Al final no creo yo que Javi Navas estuviera muy cómodo de 9. No creo que si tú le das a elegir al carrilero donde lo pusieron gran parte de lo que vino Chapas, el sitio donde rinde. No creo yo que Alvarito se aleje mucho del área si tú le dejas un poco que vaya a sus espacios. Quiero decir, visto lo visto y visto que el único momento en el que el Salamanca con Chapas ha funcionado ha sido cuando se han hecho las cosas un poquito con criterio a la hora de estructurar el 11, a la hora de estructurar un poco el modelo de juego, yo creo que los jugadores van un poco hacia donde se sienten más cómodos, y esa autogestión, fíjate, en el playoff creo que es la única posibilidad que le dio al Salamanca de cara ante unos equipos que van a llegar al playoff hacia arriba con una estructura de equipo mucho más consolidada de la que va a llegar el Salamanca.
Pues mira, Javi, Arturo te ha subido la apuesta, ya no es que haya cambio de entrenador, es que se propone la autogestión incluso aquí para luego un playoff, que sería
la leche, ¿eh? He oído a Astorga, la Arandina no ha perdido ningún partido, Benaquil. Se autogestionan los futbolistas y ganas 4-0, ¿no? Y palman el primer día. Bueno, es complicado, porque también no hay que olvidarse de otro punto.
Nos vamos, Javi,
el playoff, sí. Que dices, bueno, el playoff, el Astorga en el playoff. No, es que luego tienen la fase nacional, ¿no?
Que sí.
Un tono. Entonces, bueno,
que esto va a ser...
vamos a ser realistas, y que esto ahora mismo está en alerta máxima, pinta muy mal.
Eso es. Y no hay que vender humo, no hay que ser tampoco sobreoptimistas, ¿no?
No, el humo para ellos.
Efectivamente. Venga, Javi Garrote, gracias.
Un abrazo a todos.
Arturo Martín y tu autogestión, gracias también.
Hasta luego.
Óscar, gracias por estar un ratito aquí con nosotros en Cope Salamanca, ¿eh?
Gracias a ti, Ramón.
Y nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa la tarde de Cope.